Muy buenas, soy Miguel Moreno y os doy la bienvenida a Delegación al Día, el espacio radiofónico donde semanalmente os podéis enterar de las novedades más recientes sobre la Delegación de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández. Como sabéis, estaremos cada jueves a partir de las 2:30 aquí, en Radio UMH, acercando las novedades más interesantes de la comunidad universitaria. En el programa de hoy vamos a hacer un especial dedicado a la política universitaria que desde la Delegación General se trabaja en CREU. Hacemos este especial aprovechando que la semana pasada varios miembros de la Delegación General estuvieron en la 62 Asamblea de CREU en Cádiz. Esta semana está con nosotros en controles técnicos Azucena Sánchez. Y como siempre me acompaña Bárbara Espinosa, delegada general de estudiantes, que no podía faltar en este especial. Muy buenas, Bárbara.
Hola, Miguel, ¿qué tal?
Y bueno, también nos acompaña en este especial de política universitaria José Antonio García, vicedelegado general de estudiantes de asuntos académicos. Bienvenido a Delegación al Día, Jonio.
Hola, Miguel, buenas tardes.
Pues la primera pregunta, casi obligatoria en este especial, es ¿qué es CREU y por qué participamos en ella? ¿Por qué la UMH participa en CREU?
Bueno, pues la Delegación de Estudiantes de la UMH es una de las fundadoras de CREUP. Esto surgió cuando se estaba creando la Ley Orgánica de Universidades, más conocida como la LOU. Y bueno, CREUP al final en el año 2003 se constituyó como asociación y bueno, desde entonces estamos trabajando y bueno, sobre todo con la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior, más conocido como el Plan Bolonia, ha ido creciendo y posicionándose en cuanto a las políticas en materia de educación y es lo que bueno, vamos a intentar explicar aquí en Radio UMH.
Bueno, si os parece empezamos hablando del Plan Bolonia, cómo ha sido su implementación en el sistema universitario español y si se han cumplido las directrices de los ministros de Educación recogidas en las diferentes conferencias ministeriales.
Bueno, este tema evidentemente siempre genera mucho debate porque la verdad es que no se ha implementado nada. Hoy, bueno, ahora hablaremos del aprendizaje centrado en el estudiante y este es uno de los temas que en España no se conoce nada, pero también decir que el Plan Bolonia no existe como tal, no es voy a buscar el Plan Bolonia y me lo voy a leer, no existe. Son, como bien ha dicho Miguel, las diferentes conferencias ministeriales, sacan unas conclusiones y bueno, desde CREUP y desde la delegación de la UMH junto a la European Student Union, ESU, trabajamos en los posicionamientos y vamos a explicar hoy por encima el de aprendizaje centrado en el estudiante, a ver si lo conseguimos.
Bueno, pues entramos en estos posicionamientos. Si queréis, la semana pasada hablamos de garantía de calidad aquí de la universidad, pero el otro gran posicionamiento es el aprendizaje centrado en el estudiante, ¿no?
Sí, así es. Es uno de los posicionamientos que sobre todo en España es, bueno, como hemos dicho, hay un gran desconocimiento. ¿Desconocimiento por qué? Pues bueno, sería algo muy, muy a discutir, pero bueno, quizás garantía de la calidad con las agencias de calidad es algo que sí que se está trabajando, dimensión social, acceso a la universidad, etcétera, también es algo que se trabaja, pero el aprendizaje entre los estudiantes no. Y es raro porque es un pilar fundamental del Espacio Europeo de Educación Superior, va incluido en garantía de calidad, va incluido en dimensión social, y bueno, al final ¿en qué consiste el posicionamiento? Bueno, pues es dar la importancia al profesor o al docente como un orientador en el desarrollo del aprendizaje, pero sobre todo, y lo que ahora mismo está fallando, es empoderar al estudiante como un individuo, ¿no? El estudiante no tiene que ser un sujeto pasivo dentro de los planes de estudio, dentro de las guías docentes, tiene que ser el que elija cómo va a ser su formación.
Claro, una figura activa dentro de la universidad.
Exacto, una figura activa y bueno, ahora leeré los principios del aprendizaje centrado en el estudiante, que son 9, y parece algo muy utópico, pero no lo es, debe ser algo que, bueno, en Europa está siendo y es algo que debe ser. Y si os parece, os leo el procedimiento de CREU, pues
sí,
leo
claro.
los 9 principios. El primer principio sería que el aprendizaje centrado en el estudiante necesita un proceso de reflexión continuo, no es algo que pueda salir de la noche a la mañana, es algo más estudiado, con mucha pedagogía. El segundo principio sería que el aprendizaje centrado en el estudiante no tiene una única solución, cada profesor o cada clase se puede adaptar y puede adaptar el aprendizaje a como lo ve y lo necesite. La segunda es que en el aprendizaje centrado en el estudiante necesita poder estudiar para ser efectivo, ¿no? Aquí viene un poco la dimensión social. Si yo no
claro.
puedo estudiar y no tengo tiempo para estudiar porque tengo que estar trabajando lo que sea, pues evidentemente no puedo centrar mi aprendizaje. La otra sería el aprendizaje entre los estudiantes, persigue empoderar, no instruir, está muy importante. Nosotros no venimos a que nos den una clase magistral y nos vamos a nuestra casa a empollar y después ir al examen y escupirlo todo.
Exacto,
eso nos
aprendemos a formarnos.
Exacto. Y bueno, dentro de la formación la elección es fundamental, ¿no? Porque tú igual que estudias comunicación audiovisual, no todos tenemos que ir a la misma formación. Puedes
no,
hacer
claro, por ejemplo, mi carrera es muy amplia, tienes
exacto.
muchas es muy amplio y tienes muchas directrices, muchas profesiones que las que puedes salir después de esta
exacto
de esta
y al final todas las titulaciones tienen muchas cosas por las que surgir, o sea, por las que derivar. Luego otro sería los estudiantes tienen diferentes experiencias y conocimientos previos. No todo el mundo cuando entra a la universidad tiene la misma formación.
Exacto.
Aquí tenemos pruebas para mayores de 25, de 45.
Todas las personas han vivido lo mismo.
Exacto. Y bueno, más cosas. El aprendizaje entre los estudiantes necesita del aprendizaje cooperativo entre estudiantes y entre estudiantes. Y profesor, muy importante, siempre nos olvida. El ir a tutorías, eso se pierde, ¿no? Nadie va a tutorías. ¿Por qué no vamos? Bueno, quizás pues no la vemos útil o tenemos una versión. Sí, o tenemos una visión muy paternalista del profesor, de. No sé, eso la verdad
sí,
es
muchas
que.
Muchas veces es. Voy a ir para nada, entonces ¿para qué voy a ir?
Exacto.
Mucho el pensamiento del estudiante.
También el aprendizaje dentro de un estudiante necesita que el estudiante tenga el control sobre su proceso de aprendizaje. Esto lo hablamos también en el procedimiento de calidad la semana pasada, de que las asignaturas deben tener los sistemas para que el estudiante vea que está aprendiendo, ¿no? Es decir, volvemos a lo mismo, no es voy, hago el examen, apruebo la asignatura y me olvido. Es un cómo esta asignatura me aporta a mí, me aporta a mi futuro profesional y cómo puedo aportar yo a la sociedad. Al final siempre es un poquito esto. Y bueno, la novena sería que cada estudiante es distinto en sus necesidades e interés. Como decíamos, la situación familiar, afectivas, personales, no sé, el futuro, alguien que estudia medicina le puede interesar la política, ¿no? Entonces eso tiene que estar contemplado en el aprendizaje entre un estudiante. Ya está.
Bueno, y Julia, ¿tú qué nos cuentas de este posicionamiento?
Bueno, yo no tenía.
¿Cómo se está implantando en la UMH este?
Claro, o sea, yo a nivel externo creo no he tenido tanta experiencia, pero desde mi temprana experiencia dentro de la UMH sí que he podido. Podemos ver varias de las cosas que se plantean en los posicionamientos que aquí está planteando Bárbara. Son, por ejemplo, algo tan evidente como los planes de estudio, que muchos de los, o sea, la carga de trabajo atribuida a las asignaturas o al trabajo de las asignaturas no es equivalente a los créditos que se les asignan. Entonces, en muchas ocasiones hay asignaturas que tienen una gran carga que impide alcanzar los objetivos marcados por la asignatura y otras que tienen justo el caso contrario.
¿Quién no ha tenido un trabajo que dices, pero este trabajo si solo vale muy poquito en la nota y me está costando muchísimo, ¿no?
Claro, o asignaturas que en otras.
Que en proporción con lo que te va a contar para la nota, realmente te está llevando un tiempo de más.
Claro, que son incluso asignaturas que en otras situaciones son anuales o en otras circunstancias eran anuales y se han pasado a ser cuatrimestrales, la carga de trabajo sigue siendo el mismo y no es inviable en muchas ocasiones. Otras cosas, por ejemplo, respecto a los sistemas de evaluación, suelen haber mucha confusión a la interpretación de Bolonia y el ACE. Creando falacias o
mentiras, ¿no?
O mentiras, o sea, ideas.
Las dos grandes mentiras del plan Bolonia.
Una muy, muy presente y que es muy diferente dependiendo de la universidad en la que estés, son la idea de que las clases presenciales son obligatorias. Hay universidades en las que se pasa lista para entrar a clase y en otras que es evidente, se entiende como evidente que esto no es así. Otra es en el ACE, en el aprendizaje centrado en estudiantes.
Sí.
Se promueve la evaluación continua, pero no es obligatoria. En cambio, en otras universidades o algunos profesores, personas interpretan que la evaluación continua pasa a ser obligatoria, cuando entendemos que es algo que es una relación de corresponsabilidad entre el estudiante y el profesorado y que no todas las asignaturas permiten usar los mismos sistemas de evaluación, tanto de la materia como de la asignatura en sí.
Estaríamos 10 minutos más, media hora más hablando de esto, pero nos quedamos sin tiempo. Haremos otro programa especial hablando de política universitaria. Muchas gracias, Bárbara, muchas gracias, Junia, por estar con nosotros.
A ti, Miguel.
Y bueno, antes de irnos, recordaros que como siempre estamos en nuestras redes sociales, @delegacion_UMH en Twitter, Instagram, Delegación de Estudiantes UMH en Facebook y canal de Telegram, y también nos podéis encontrar el buzón de sugerencias que se encuentra en nuestro blog, delegacion.umh.es, y en WhatsApp en el número 686-60-1053. Nosotros nos despedimos. Hasta el jueves 10 de mayo a la misma hora aquí en Radio UMH.